Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, amigas y amigos de Epicentro y de LR+. Esto es Grado 5, el programa que hacemos en alianza con LR+. Estoy en reemplazo de René Gastelumendi y les deseo un buen día de Reyes. Hay algunas zonas del país que celebran la bajada de Reyes y nosotros vamos a hablar de noticias y de noticias políticas. Este programa lo hemos llamado Defienden la Constitución, pero la cambian porque los mismos que dicen no a la constituyente, y bueno, ese es un tema totalmente respetable y debatible, pues ahora están metiendo proyectos y proyectos para cambiar a la mala ciertos artículos de la Constitución y otros del reglamento. Vamos a ver, uno de ellos, de ese hablamos ayer, es el de recortarles el periodo a los jefes de los órganos electorales. Por eso hoy tenemos una entrevista con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, quien nos habló anoche en réplica y dijo, por supuesto, que este es un proyecto con el que no está de acuerdo el pleno del jurado, un proyecto con nombre propio, pero que además es, a su juicio, inconstitucional. Más adelante vamos con esa entrevista, pero empecemos con las noticias del día, hoy 6 de enero. Y empezamos, por supuesto, con el tercer día de paro en algunas zonas del sur del país. Continúan en algunas regiones las protestas en el sur del Perú, aunque en algunas ciudades comienza a volver la normalidad y a reactivarse la actividad. La protesta y los bloqueos se mantienen en Ica, y ese es un tema muy importante, en la autopista Panamericana Sur, en donde hay paso de vehículos de forma intermitente. A veces, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, con las autoridades locales, permiten el paso de autos, de buses, de personas que están atrapadas, aunque también en coordinación con la policía, pues se ha tenido unos puntos en donde hay acceso a ciertos servicios para que los pasajeros no queden atrapados en la carretera sin comida, sin agua, sin servicios básicos. Se han reducido las protestas en Arequipa y en Cusco. También se ha desescalado la protesta, pero se ha intensificado en Puno. En Puno han radicalizado las protestas. Para esta mañana estaba anunciada una conferencia de prensa de un grupo que está promoviendo volver a radicalizar la propuesta en Arequipa. La protesta en Arequipa, vamos a ver qué pasa con las manifestaciones. Lo que hay que resaltar es que han sido pacíficas la mayoría de ellas. Y vamos con la segunda noticia, que tiene que ver también con la protesta y con las acusaciones de que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está detrás de las revueltas en el Perú. El diario El Comercio reveló hoy que 12 operaciones de operadores de Evo Morales han entrado 27 veces al país desde el 2021, desde que ganó Pedro Castillo, a participar en reuniones con organizaciones sociales del Perú. Dice el informe que los más asiduos son el ex vicecanciller Fernando Huanacuni y Cecilio Máximo y Lasaca Quispe, ex funcionario del Viceministerio de Descolonización de Bolivia. Mientras tanto, el expresidente Evo Morales respondió vía Twitter a la denuncia por traición a la patria que presentó en su contra el congresista peruano Jorge Montoya. Él dice, es extraño, el mensaje de Twitter dice, damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana, pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y terruqueo contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo. Es un poco extraño que el congresista Montoya presente una denuncia por traición a la patria contra Evo Morales. En todo caso, si él traiciona alguna patria, será la suya, que es Bolivia. Al congresista habría que recordarle que la patria de Evo Morales es Bolivia y que ya no es Perú y el Alto un solo país. Así que es un poco extraña su denuncia. Vamos a ver qué más pasa. En Puno, los dirigentes están negando que estén asusados por Bolivia. Esta mañana escuché entrevistas de dirigentes de Puno que niegan que estén siendo asusados por Evo Morales y sus operadores. Vamos con la tercera noticia. Tsunami de proyectos, de lo que hablábamos al inicio. La Constitución está bien y hay que defenderla, dicen los congresistas que se oponen a la constituyente. Sin embargo, presentan una avalancha de propuestas para reformar esa misma constitución que defienden. Ayer les hablamos de las reformas para la bicameralidad y la reelección inmediata, y ahora hay otros proyectos, esta vez de APP, para eliminar la cuestión de confianza que está en la constitución y para que los sentenciados no puedan aspirar a la presidencia, que es también habría que reformar la parte constitucional donde habla de los requisitos para ser aspirante a la presidencia. También ayer pretendieron aprobar en el Pleno, sin dictamen, sin debate amplio, ni segunda votación en la Comisión de Constitución, una iniciativa para modificar la manera de elección de los procuradores y particularmente del procurador del Congreso. Lo que dicen es que el Congreso tiene derecho a escoger a su propio procurador y entonces dicen, bueno, los organismos que no sean del Ejecutivo, pues entonces que los elijan, cada uno elijan a su procurador. Hubo un gran debate, hubo una cuestión previa de Sigrid Bazán que rechazaron para que volviera el proyecto y al final el propio Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, dijo, bueno, está bien, por favor, devolvamos el proyecto y volvemos a discutirlo. ¿Por qué tienen que eliminar los procedimientos? ¿Por qué no escuchan a los técnicos? ¿Por qué se saltan la segunda votación? ¿Por qué se saltan el debate? ¿Por qué atropellan toda la estructura legal, constitucional, de reglamento del Congreso para aprobar las reformas? Eso es incomprensible. Vamos con la cuarta noticia. También lo que sí logró el Congreso fue conformar la tercera comisión para elegir al defensor del pueblo. Anoche, casi al final del pleno, el presidente del Congreso, José Williams, informó que fue conformada la comisión para este tercer intento. El periodista de la República, Wilber Wakasi, señaló que la comisión quedó conformada por dos integrantes de Fuerza Popular, él es el único partido que tiene dos integrantes, uno de cada uno de estos partidos: Avanza País, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre y Perú Democrático Podemos Perú. Dos de los integrantes, Elvis Vergara de Acción Popular y Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, tienen investigaciones por organización criminal. Todo esto, hay que recordar, está enmarcado en el hecho de que el sindicato de la Defensoría del Pueblo había presentado una acción de amparo para pedir transparencia en el proceso. El proceso estaba suspendido y ahora crean una nueva comisión. Vamos a ver qué pasa eso y cómo se combina con el amparo que está en curso en el Poder Judicial. Y vamos con la quinta noticia de hoy. Es la visita del delegado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Un delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hará una visita oficial al Perú entre el 18 y el 20 de enero, a pedido del gobierno peruano, para verificar la situación de derechos humanos en el Perú. El delegado es Cristian Salazar, director de la División de Operaciones, Cooperación Técnica de la Oficina del Comisionado, quien está organizando una agenda para reunirse con autoridades y representantes de la sociedad civil. Y tenemos una noticia de último minuto, debimos empezar con esa, pero vamos a contarles. El Poder Judicial decidió aceptar el desistimiento de la Fiscalía en el caso de Lilia Paredes y sus hermanos, para quienes había pedido impedimento de salida del país. Pero bueno, por sustracción de materia, la señora Lilia Paredes, ex primera dama del Perú, pues ya salió del país. Entonces ahora han cambiado el pedido a prisión preventiva. ¿Qué ha pasado hoy en la audiencia? Que el Poder Judicial aceptó el pedido de desistimiento y anunció que habrá una audiencia para decidir si les dicta medida de prisión preventiva a Lilia Paredes y a sus hermanos Walter y David Paredes Navarro. También aceptó el Poder Judicial darle comparecencia simple al empresario Hugo Espino Lucanas, quien está, según el Ministerio Público, colaborando con la investigación. Y ahora sí vamos con lo anunciado, pues la entrevista con el doctor Jorge Luis Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones. Empecemos por esta iniciativa de la congresista Roselly Amorús, que dice que para darle confianza al proceso electoral del 2024 en principio y que en razón a que esto es una situación excepcional y que también ha ocurrido cuando se adelantaron las elecciones en el 2001, pues que es mejor salir de usted y del señor Corbeto, de los dos jefes, por una única vez y cambiar a las autoridades electorales. ¿Cuál es su reacción, la reacción del Jurado Nacional de Elecciones?
Es una reacción de rechazo dentro del término más jurídico de la palabra, porque no corresponde agredir la autonomía de los organismos electorales, que está constitucionalmente protegida y convencionalmente declarada también. No hay posibilidad de recortar el mandato de las autoridades electorales por el Congreso bajo ningún título. ¿no? Y menos aún con el este criterio que en la propuesta de recorte se señala, en el sentido de que ha habido un antecedente de haber reducido el término de del desempeño de las autoridades jurisdiccionales en el año 2000, porque lo que ocurrió realmente está registrado en las páginas de la historia del derecho electoral, inclusive nacional. Pasó que el presidente Montes de Oca, presidente entonces del Jurado Nacional de Elecciones, renunció el 25 de septiembre del 2000 por razones y el Jurado Nacional de Elecciones aceptó la renuncia el 26 de septiembre. En tanto que el señor José Portillo Campbell intentó renunciar a su encargatura como jefe de la OMPE, pero su solicitud no fue aceptada porque tenía procesos administrativos, disciplinarios. Y entonces, a la conclusión de los mismos, fue destituido el 7 de noviembre del 2000. El pleno de la CNM, entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, lo destituyó. Entonces aquí no ha habido antecedente de esa naturaleza que hubiera progresado hasta convertirse en realidad.
No. ¿Por qué nos tenemos que ir los congresistas? ¿Por qué se tiene que ir el gobierno? ¿Por qué decimos que se vayan todos? Y los señores electorales, los señores de los organismos electorales, ellos sí no se tienen que ir. ¿Cómo les respondemos?
Porque quienes se tienen que ir, porque así lo exige la población, y por eso estamos viendo el tema del adelanto de las elecciones, son las autoridades electas por mandato popular. Y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, o de la OMPE, o de RENIEC, no somos electos por votación popular. La Constitución ha previsto que los miembros del JNE, sobre todo su presidente, la segunda miembro del Pleno, el JNE, el responsable o jefe de la OMPE y la jefa de RENIEC, no tengan el prurito de la elección popular, sino que hay más bien una designación constitucionalmente establecida, alejada de lo político. Lo que ha dicho el pueblo es que no quiere que los políticos continúen en funciones. Y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de RENIEC, no tenemos vinculaciones políticas. Entonces, es otra la fuente de donde provenimos, y desde luego nosotros no estamos en el tráfago del electoral, es decir, del resultado electoral. A eso me refiero.
Sí, señor Salas Arana, yo quería hacerle una pregunta. Quería señalarle algunos de los argumentos que hay en este proyecto de ley para recoger su opinión sobre los mismos. Se dice que, se trata de incorporar una disposición para que se concluyan los mandatos tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como el jefe de la OMPE en abril del 2023, o sea, en abril, dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones, o sea, dando a entender de que no hubo neutralidad en las elecciones pasadas. Además, dicen que después de un gobierno desastroso como el de Pedro Castillo y de que se aprobara el adelanto de elecciones, es conveniente aprobar reformas al régimen político y recordar el mandato de los titulares de ambos organismos electorales por esta única vez a fin de construir confianza en el país. Otra vez el tema de que no hubo neutralidad y este supuesto fraude del que tanto se habló incluso desde el propio Congreso, desde un sector del Congreso. ¿Qué opina usted de que se siga insistiendo con esto y que se use como argumento además de un proyecto de ley?
Bien, yo les voy a remitir a Epicentro este volumen que contiene el conjunto de los exámenes que realizaron los observadores internacionales. Los que después de haber efectuado los análisis respectivos concluyen señalando que las elecciones fueron transparentes, justas y limpias. Tanto de la Unión Europea, la OEA, UNIORE y otras observaciones internacionales, y también las observaciones nacionales efectuadas por la gente de transparencia. No hay motivo para la desconfianza que alegan algunos, salvo el concepto personal o grupal de la existencia de manipulaciones imposibles y la fe en que éstas se dieron. Es un acto de fe. Tienen fe en que hubo fraude. pero pruebas ninguna, no hay pruebas. Las autoridades no estamos sujetas a este tipo de manejos, ¿no? No es cuestión de simpatías o antipatías, no es cuestión de preferencias. Las personas que desempeñan cargos públicos no están sujetos a ese manejo. Deben ser, desde luego, disciplinadas cuando corresponde. Y el Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos el presidente, está sujeto a la acción disciplinaria de la JNJ, Junta Nacional de Justicia, la que ha revisado mi desempeño hace poco, hace menos de 2 meses, y ha confirmado mi condición, me ha ratificado como juez de la Corte Suprema y, por tanto, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero los señores que plantean este problema, esta objeción, no hablan ya de la palabra fraude, sino hablan de la confianza. Uh-huh. Hay que despertarla. Bueno, la JNJ renueva la confianza a nombre del pueblo peruano. De modo que está desencaminados, ¿no? Uh-huh. Quiero añadir finalmente sobre esto, sí, que el cúmulo de las denuncias por falsificación que nunca se realizaron, porque nunca hubo falsificación, quedan todavía solo 2 asuntos en la fiscalía que están en segunda instancia, que en primera instancia se desestimaron porque no hubo prueba de fraude, porque los interesados han ido a decir, es mi firma, nadie me ha falsificado, etcétera, etcétera. Y entonces solo quedan 2 que por las cuestiones de la tramitación y la congestión, imagino, del Ministerio Público, aún no se han resuelto. Entonces, uh-huh, es una fantasía, porque el fraude, lamentablemente para quienes agreden, no existió, pues, y felizmente para la certeza y seguridad del pueblo peruano.
¿Cómo explicarle a la gente que una intentona de este tipo golpea el equilibrio de poderes que el propio Congreso vive defendiendo? Porque permanentemente dicen los fueros del Congreso, el Congreso tiene su poder y tiene sus capacidades y tiene su independencia del Ejecutivo. Eso es lo que escuchamos permanentemente. Y usted, con esta explicación que nos da, bueno, confirma que aquí hay los órganos electorales que deben ser autónomos. Al entrar el Congreso a decidir hasta cuándo se queda usted, hasta cuándo se queda el señor Corbeto, ¿están quebrando ese equilibrio de poderes?
Es así, es así. Es más, están proponiendo el dictado de ley con nombre propio. Uh-huh. Es una ley para Salas y para Corbeto. Eso está prohibido constitucionalmente, artículo 103. Está prohibido. No se puede legislar respecto a personas concretas. Es más, que se vayan Corbeto y Salas y el resto permanezca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo confianza, mi grupo no tiene confianza. Claro, después de haber predicado el fraude durante 2 años, resulta un poco complicado, ¿no?, decir que no hubo fraude, ¿no?
De hecho, sobre la vicepresidenta, hoy presidenta, también uno de los cuestionamientos a ustedes era que ustedes habían permitido que ella participara como candidata a la vicepresidencia cuando trabajaba en RENIEC.
Ya hemos aclarado ese tema suficientemente.
Yo lo sé, pero digamos, ese era el asunto en ese momento, ¿no? Decían, el jurado permitió que ella participara.
En acatamiento de la ley, porque ella no era alta funcionaria de RENIEC. Era funcionaria, sí, pero no alta funcionaria. Hay un tratamiento diferenciado para los altos funcionarios y los funcionarios. Y en cuanto a su calidad de congresista, como quiera que no produjo su separación de RENIEC o su licencia de RENIEC a tiempo, no se permitió su postulación. Por eso no tiene calidad de congresista. Y en cuanto a la condición de la plancha presidencial, no existían las prohibiciones que se señalan que debimos nosotros aplicar. Eso lo hemos aclarado varias veces, pero hay gente que no le entra, pues las ideas no les ingresan porque no quieren oír, ¿no? Entonces, se produce un diálogo de sordos. Se explica, pero no se entiende, no se cree, y ya está. Entonces, es un sector el que no cree. Si por un sector de la población que cree que hubo fraude que nunca se probó ni se probará porque no existe. A nombre de esa creencia que no tiene sustento, se van a mover a los representantes de los organismos electorales, lamentablemente la democracia se resiente.
Doctor Salas, el Congreso ya aprobó el adelanto de elecciones para abril del 2024. ¿Ustedes están preparados? Terminando esta legislatura, debe ser aprobado ese proyecto. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el sistema electoral para que esto se pueda hacer en abril del 2024?
La diferencia entre lo que ha habido antes y lo que debe haber ahora, con el cronograma largo 2024, es la aplicación de la norma vigente sobre elecciones primarias, que son una elección dentro de la otra elección.
Sí. ¿Sí? ¿Y es obligatorio que haya elecciones primarias?
Para que haya una diferencia entre lo que se hizo y lo que se va a hacer.
Bueno, pues ahí está precisamente en este momento en el Congreso se debate, hay un debate acerca de las elecciones primarias y de algunas condiciones, como por ejemplo la exigencia de que estén afiliados a los partidos un año antes los candidatos que entran en las primarias, y en este caso pues sería muy complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El Congreso está debatiendo ese asunto, y un elemento que no es menor en el asunto del doctor Salas Arenas, y es que él hace parte de una sala colegiada. Si bien él es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, todas las decisiones se toman en forma colegiada por los 5 integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿por qué el proyecto no es para sacar a los 5, sino solo para sacarlo a él, si él no es el que toma las decisiones solos? Ahí se le ven las orejas al burro, como decimos popularmente, y se les nota la gana de que lo que quieren es sacar al señor Salas Arenas porque tienen una venganza, una revancha, o porque están convencidos de que hubo fraude, como decíamos ayer, como los místicos que creen en las brujas, que nunca las han visto, pero que creen que las hay. Gracias por acompañarnos esta semana en Grado 5. Que tengan un feliz Día de Reyes. Feliz día a todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.